La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Una característica única que tenemos los seres humanos es nuestra búsqueda, nuestra pregunta por significado y propósito en esta vida. Y justamente la semana pasada la licenciada en psicología Claudia Reyes nos hacía ver esto como una huella de Dios en nosotros y de esa puerta que el Señor quiso dejar abierta para que de alguna forma nosotros le busquemos significado y propósito. Claudia, ¿cómo estás?
Hola, es un gusto compartir este tiempo y como hablábamos al principio, ya estamos en el cuarto programa.
¿Qué te parece?
Son temas que me entusiasman, pero creo que entusiasman a todos. Y pensaba en la traducción de entusiasmo. La palabra entusiasmo quiere decir poseído por Dios.
Así que, mirá.
Qué interesante, ¿no? Parece que Dios es un Dios muy muy motivado. De hecho, vemos en la creación y en todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? No me imagino a Dios aburrido y pensando, ¿qué voy a hacer con este planeta? No vale la pena, ¿no? Medio deprimido. Al contrario, un Dios activo que nos ama, que quiere atraernos hacia Él. Y esto que vos decías, las huellas de Dios en nosotros, ¿no? Como son como los pedacitos de pan del cuento de Pulgarcito, ¿no? Que nos llevan hacia encontrar al Señor. Y qué lindo esto de cómo Dios nos busca constantemente, ¿no? Y nos da señales de su amor y de su misericordia y de su llamado. Pero a veces está más cerca toda esa señal de lo que nosotros creemos, porque en realidad la habilidad espiritual está en todos los seres humanos, como decíamos anteriormente, y cómo el Señor ha puesto en nosotros esta necesidad de buscarle.
Claro.
Está eso en nosotros. Y a veces, bueno, le buscamos en los lugares menos esperados, porque el Señor tenía un plan para nuestra vida y nosotros nos vamos por otros caminos, pero decíamos que esta espiritualidad es poderosa, es terapéutica para nuestra vida a nivel emocional, a nivel obviamente espiritual, pero también físico y en las relaciones con otros. Y hablábamos acerca de cómo esta habilidad o esta inclinación de lo que tiene que ver con la espiritualidad en el ser humano y el desarrollo de la inteligencia espiritual tiene mucho que ver con la búsqueda de significado y propósito. ¿Para qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y algo más también que hace la inteligencia espiritual y el desarrollo de ella tiene que ver con el autoconocimiento y la autotrascendencia.
A ver.
O sea, esto de analizar un poco mi vida, tratar de entenderla a la luz de la palabra del Señor, tratar de observarme más allá de lo que a veces me gustaría mirar, ¿no? La palabra del Señor como un espejo que me muestra algunos datos de mí mismo, pero además que me lleva a conocerme, a desarrollar nuevas capacidades, a trascender mi aquí, mi ahora, a veces a través de acciones de servicio, acciones de agradecimiento a otros, acciones de amor hacia otros, ¿no?
¿Y qué distintivo que es esto, Claudia? Porque estoy pensando que hay muchas personas que viven el hoy y viven, decimos, ¿no?, aquí en Uruguay, en la cortita, sin pensar ni en el mañana, ni en el un poquito más allá de mi vida, quizás de mi familia, de quienes me rodean, sin planificar, sin sueños, sin quizás, preocuparme por el otro, preocuparme por mi crecimiento personal. Lo vemos eso. Y termina siendo un poquito triste, porque uno dice, ¿cuánto tenemos los humanos para dar, ¿no?, en toda nuestra profundidad, en nuestro corazón, nuestra mente? ¿Qué potencial precioso que tenemos y cómo queda a veces resumido a la nada, ¿no?
Sí, y cómo nos mata eso, porque es lo que no vemos, eso nos seca, eso es lo que nos destruye. La verdad es que la gente creo que tendería a creer que cuanto más acumula y más posee, más tiene. Pero la ley bíblica es todo lo contrario, y la ley no bíblica, o sea, digo la ley bíblica para pensar que estamos hablando de lo que dice la Biblia, y cuando digo no bíblico estoy mirando la realidad,
sí,
¿no?
Sí.
Dice todo lo contrario, que el que más intenta acumular es el que se termina secando más rápido, y que el que más comparte y el que está más abierto es el que más crece, el que más desarrolla. Entonces, pensar, tengo poquito y me lo quedo yo, realmente genera muchos problemas. Yo siempre me acuerdo un cuento que le hacíamos a nuestras hijas cuando eran chicas, ni sé de dónde lo habíamos sacado, pero había una historia de una persona que llegaba a un pueblo que eran todos muy pobres, y entonces este era un caminante que andaba recorriendo pueblos y llevaba en su mochila, lo único que tenía era una piedra. Entonces cuando llega al pueblo, golpea la primera casa y dice, disculpe, dice, yo vengo de paso, pero quería ver si ustedes me podrían ayudar, quisiera quedarme esta noche y si pudiera, si fuera posible, cenar con ustedes. Entonces la señora de la casa, que era un pueblo muy muy abierto y muy de ayudar, le dice, mire, usted se puede quedar esta noche, pero no tenemos nada para comer nosotros, lo único que yo tengo es una zanahoria que vamos a comer esta noche y ya después vamos a esperar la muerte, no tenemos más nada. Wow, bueno, dice el hombre, no quiero complicarlo. Va a otra casa y golpea la misma historia, y el hombre dice, no, mire, yo no tengo nada, estamos hace mucho tiempo por una sequía, por problemas, no tenemos nada para la cena, se puede quedar, pero no tenemos nada para la cena, yo lo único que tengo es una papa. Y así va casa por casa del pueblo, y el hombre dice, bueno, yo tengo una piedra, si ustedes cada uno me da su zanahoria, su papa, su cada cosa que tenía, no, que era una en cada casa, yo pongo la piedra. Entonces todos miraron y dicen, pero vos lo único que tenés es una piedra, ¿qué podemos hacer con una piedra? Pero como no tenían más nada y iban a morir, cada uno dona lo que tenía. Resultó que con todo lo que donaron, armaron una sopa y pudieron comer varios días.
Mira.
Entonces, ¿qué dice esa historia? Es esto, si compartimos lo que tenemos, aunque sea poco, se multiplica. Es un principio bíblico. La Biblia dice que Dios nos da, pero para que nosotros podamos bendecir a otros, no para que nos quedemos con eso. Bueno, lo que tiene que ver con el desarrollo de la espiritualidad, realmente las investigaciones muestran esto, que las personas que se secan, las personas que se enferman, las personas que desarrollan problemas, son personas que tienden a centrarse en sí mismas, a no compartir, no abrirse. La inteligencia espiritual lo que nos ayuda es a poder relacionarnos con otros. Yo les mencioné en algún programa a un autor, Torralba. Este autor tiene una frase que me gusta, que él dice, donde hay centro, hay periferia. Donde no hay centro, no hay periferia. ¿Qué está queriendo decir hablando de la inteligencia espiritual? Él dice, cuando yo soy el ombligo del mundo, esto es mis palabras, no las de él, ¿no? Cuando yo soy el centro de todo, todo lo que está alrededor mío es periférico. No son mis prójimos. No es algo que a mí me interesa, porque yo estoy concentrado en mí, nada más que en mí. Entonces me empiezo a relacionar con el otro, no como un prójimo, no como un ser humano, no como alguien que está ahí para hacerme crecer y con quien yo puedo tener comunión, claro, sino como algo peligroso, algo que yo tengo que observar con cuidado. Y entonces empiezo a desarrollar patologías. Cuando yo entiendo el Evangelio y activo mi inteligencia espiritual, me doy cuenta que el que tengo al lado tiene que ser bendecido por mí. Y ya no hay más centro, porque el centro es Dios, el único centro es Dios. Cada vez que yo me vuelvo el centro, va a haber periferia, va a haber gente que yo con la que yo no me quiera relacionar, va a haber gente que yo considere mejor o peor que yo, va a haber gente con la que me relacione mal, va a haber gente que yo discrimine. Y yo no tengo derecho a discriminar a nadie, ni al más pecador puedo discriminar, porque la Biblia me enseña claramente que el único que puede llegar a hacer un análisis del ser humano y hacer un juicio es Dios. Yo no tengo derecho a hacer eso. Entonces, cuando yo entiendo esto y cuando desarrollo mi inteligencia espiritual, ya no soy el centro. El centro es Dios y ya no hay más periferia. El otro es un prójimo al que yo tengo que servir, ayudar y bendecir. La consecuencia de eso es impactante. Transforma mi vida, me ayuda a desarrollarme, me trae bienestar, me siento más feliz, genera endorfinas, genera serotonina, activa todos mis mecanismos defensivos, ataca el estrés, me sano. Es tremendo, pero tiene un impacto. Parece mentira, pero el que sale a la mañana y le dice buenos días al chofer del ómnibus y se le sonríe, tiene un impacto sobre el chofer del ómnibus, pero también sobre su vida.
Mira.
Y entonces, estas cuestiones que son tan prácticas, concretas, que son como uno dice, ay, pero esto no puede ser tan así. Si uno lo evalúa, se va a dar cuenta el impacto impresionante que tiene nuestra vida. Entonces, enfoquémonos. El Señor quiere que desarrollemos nuestras capacidades y nos ha dado una cantidad de herramientas para hacerlo. Y a veces no estamos atentos para aprovecharlas y usarlas a tiempo.
Bien, bien. Son cuestiones que como venimos diciendo, tienen que ver con cómo el Señor nos hizo y con el diseño también de Él para la sociedad, para las personas, para su iglesia. Así que es precioso también ver en la mente y la mano de Dios en todo esto. Vamos a la pausa. Usted está escuchando a la licenciada en psicología, Claudia Reyes, y ya retorna en unos instantes.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Continúa escuchando Vida Familiar, una propuesta de Radio Transmundial.
Pequeñas cosas, pequeñas cosas y muy cotidianas nos estuvo señalando la psicóloga Claudia Reyes antes de la pausa, que van a repercutir en nuestra salud y que tienen que ver con un poquito el diseño, el plan, el deseo de Dios para nuestras vidas, Claudia.
Sí, el Señor quiere que nosotros podamos vivir una vida abundante, es lo que plantea la Biblia. Y nosotros deberíamos preguntarnos que tal vez si no la estamos viviendo, hay algo que estemos haciendo mal nosotros. Porque si la Biblia nos dice que Dios tenía preparado para nosotros un camino donde vamos a recibir bendición, y eso no quiere decir, no tiene nada que ver con la teología de la prosperidad ni nada de esto, ¿no?
Sí, sí.
Estoy hablando acá de lo que el Señor quiere, que nos desarrollemos espiritualmente, que le conozcamos. ¿Qué mejor que conocer a Dios? No hay nada más, después de eso no hay nada más que tenga sentido y valor superior a eso.
Claro.
En el Señor está todo lo que necesitamos. Ahora, ¿qué vamos a tener problemas en la vida? Claro, dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos paz en esa relación con el Señor, tenemos bendición, tenemos propósito, tiene sentido lo que estamos viviendo. Y nos entendemos en un plan mucho mayor y maravilloso que el Señor tiene establecido. Entonces tenemos que alinearnos con esto y buscar esto. La verdad es que hay muchas investigaciones que plantean que la espiritualidad tiene un impacto moderador en relación a lo que nos afecta, en relación a los acontecimientos negativos de la vida,
claro,
en relación al estrés, en relación a veces hasta las tragedias, impacta de una forma muy fuerte para protegernos frente a una tragedia. Y cuando uno habla de vida espiritual está hablando de entender desde el punto de vista bíblico los acontecimientos que estamos viviendo. Entonces, algunos... No quisiera terminar estos programas de los que venimos hablando de la vida espiritual y cómo realmente la ciencia cada vez más encuentra datos que nos pueden ser útiles para hablarle a otros y para hacer de bendición, pero no quisiera cerrar sin darle algunas recomendaciones o algunos temas como para tener en cuenta que nos pueden ayudar a nosotros, ¿no? Por ejemplo, entender que lo que estamos viviendo, las situaciones de vida que a veces son difíciles de procesar, porque puede haber una pérdida, puede haber sufrimiento, puede haber un fallecimiento, podemos estar pasando por una prueba, tenemos que entender que es transitorio eso, que no es para siempre, que Dios tiene un plan a través de esto, que hay algo que podemos aprender, que nosotros estamos muy por encima de la situación puntual que estemos viviendo, que el Señor nos ama y que Él está velando por nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros. Y aún estas situaciones difíciles de vida que están en sus manos, están de alguna forma controladas por el Señor para que nosotros podamos salir airosos de esto. Y yo sé que hay momentos, porque todos hemos pasado por momentos en los que sentimos, por más cristianos y más fe y más todo lo que tengamos, hay momentos que sentimos que nos estamos desmoronando.
Sí, sí, sí.
Hay momentos que sentimos que esto que vivimos no tiene explicación.
Sí.
Y si no hemos levantado la voz para decirle al Señor por qué y no puede ser y todo eso, si no nos hemos animado a hacer esto, capaz que lo estamos pensando. Entonces, yo sé que hay momentos muy difíciles en la vida de un cristiano, pero el Señor nos fortalece. Y la diferencia que tenemos con alguien que no es cristiano es que el Señor está con nosotros, está atravesando la situación con nosotros, Él nos está fortaleciendo. Entonces, pensemos, tenemos que darnos cuenta que es transitorio, es por un tiempo. La prueba tiene un periodo en nuestra vida, pero el Señor sabe hasta cuándo podemos soportar. Y yo sé que habrá alguno que esté pensando, pero el Señor me tiene mucha fe porque hace rato que estoy pasando por esto. Yo sé que hay tiempos difíciles, pero recordemos que el Señor siempre está con nosotros y Él está apoyándonos, sosteniéndonos, y que juntamente con todo lo que estamos viviendo nos va a dar la salida para que nosotros no perdamos la esperanza ni la fe, ni nos quebremos en Él, en ese camino. Así que una de las de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que esto es transitorio, va a pasar. Y sé que hay dificultades a veces para medirse frente a una enfermedad terminal, ¿qué va a pasar? Va a pasar la enfermedad, y cuando uno es cristiano sabe que se va a reencontrar con su familia, sabe que va al encuentro del Señor. La enfermedad no, la enfermedad y la muerte no tiene poder sobre la vida de los cristianos, y eso tenemos que llegar a darnos cuenta. A veces tenemos tanto temor de ese periodo que tenemos que vivir, pero el Señor nos quiere dar paz en ese periodo. También otro elemento que tenemos que trabajar con nosotros mismos es la flexibilidad. A veces los cristianos tendemos a ser muy rígidos, y el Señor nos ayuda fortaleciéndonos y haciéndonos pasar por ciertas situaciones para que aprendamos a ser flexibles, a tener un poco de sentido del humor frente a las dificultades, a tomar las cosas con menos, tomarlas de forma menos trágica, menos esto es terrible, esto es lo peor que me puede pasar. Eso nos va a ayudar a poder enfrentar las situaciones desde un lugar más cómodo, menos doloroso, ¿no? Cuanto más duro nos ponemos, más nos golpeamos contra la dificultad.
Claro.
Otra cosa que nosotros como cristianos tenemos y que tenemos que desarrollar y fortalecer en nosotros es la esperanza, pensar en el futuro, soñar. Después que yo pase por esto, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué voy a usar esto? ¿Esto me va a servir para ayudar a alguien? ¿Puede ser útil para algo? A veces yo, cuando recibo a alguien en consulta, le digo, primera, segunda consulta, yo le digo, bueno, ¿qué vas a hacer con esto después que pases por esto? Con el problema, por ejemplo. ¿Para qué lo vas a usar? ¿A quién vas a bendecir? ¿Has pensado que esto puede ser útil para otro? Eso realmente nos enfoca en el futuro, porque nosotros cuando estamos pasando por dificultades, estamos tan enfocados en el problema que no podemos entender si tiene un propósito. Y acuérdense que parte del desarrollo de lo que tiene que ver con la inteligencia espiritual es entender que hay más, que hay un Dios en control, que es superior a lo que estoy viviendo.
Sí, sí.
Y que esto tiene que tener un sentido, que de hecho Dios no hace nada sin sentido, todo tiene propósito, todo tiene un plan. Así que tenemos que entender y orientarnos hacia el futuro y hacia la esperanza. Tenemos que eliminar de nosotros los pensamientos catastróficos. Si hay algo que un cristiano no debería tener, son pensamientos catastróficos.
Pero qué difícil, Claudia.
Sí, sí, claro, porque la gente piensa, ¿y si me va mal?
Sí.
¿Y si no puedo con esto? ¿Y si no me dan el trabajo? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si mis hijos se enferman? Bueno, ya hemos dicho muchas veces en este micrófono que el 98% de las cosas negativas que pensamos no van a pasar nunca, así que no nos agotemos en eso. Dios tiene control. Entonces, tengo que pensar, ¿y si Dios me bendice? ¿Y si esto se resuelve? ¿Y si consigo el trabajo? ¿Qué voy a hacer con eso? O sea, ¿y qué puedo hacer yo para ir aprendiendo en el camino? Porque tampoco se trata de un pensamiento mágico, no es que me voy a vivir en la ilusión y no voy a trabajar. No, es ¿qué voy haciendo yo para fortalecer mis debilidades y trabajar en eso? Y les recomiendo hacer una lista de todas aquellas cosas que ustedes piensan que son de peligro en su vida. O de miedo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, puedo perder el trabajo. ¿Y por qué sospecho que puedo perder el trabajo? Y bueno, lo puedo perder porque van dos veces que llegué tarde, porque el jefe está de mal humor, porque no he podido concentrarme en la tarea y no estoy entregando en tiempo y forma, lo que sea. Al lado de la lista, haga una lista de lo que usted va a hacer para corregir eso.
Claro.
Bueno, me voy a levantar una hora antes porque no estoy llegando. sí, tengo sueño, pero bueno, me voy a acostar más temprano o voy a buscar la forma, pero me voy a levantar una hora antes y voy a llegar. Voy a planificar el trabajo de otra manera, no estoy administrando bien el tiempo. Si no me estoy concentrando, ¿qué está pasando en mi vida? Y analizo qué está pasando para resolverlo. O sea, generemos respuestas prácticas para todo esto y van a ver que los pensamientos catastróficos empiezan a perder el poder.
Claro.
Si tengo hábito de pensar mal, lo que tengo que hacer es enfocarme en otra cosa. Me doy cuenta que pienso en la muerte, en la enfermedad, en el sufrimiento, en las guerras que están ahora, me paso mirando guerras en el informativo. Bueno, cambio mi foco, empiezo a pensar correctamente, hago un análisis. ¿No será que esto es parte del plan de Dios? ¿No será que hay algo que yo tengo que entender en este proceso? Entonces empiezo a cambiar mi foco. No me quedo pensando, bueno, si se enfermaran mis hijos, ¿qué haría? No. ¿Están sanos? Bueno, entonces pienso en qué voy a cocinar, en qué tengo que mejorar en el trabajo, qué voy a hacer para servir a algún hermano de la iglesia, cuántas personas hace que no veo y que quiero ver y que me gustaría llamar. Bueno, estas cuestiones como más que me dan salud. Y por último, lo que tengo que hacer es vivir una vida de entrega a los demás. El otro día leí un artículo que decía que nosotros tenemos que despertarnos y ver nuestras capacidades, desarrollar esas capacidades y entregar esas capacidades. Entonces decía que tiene que ver esto con entender mi propósito. O sea, ver, bueno, ¿qué me dio Dios? ¿Cómo desarrollo eso que Dios me dio? ¿Y cómo se lo doy a los que lo necesitan? Para eso Dios me puso, para ser de bendición. Y cuando yo encuentro mi comunión con Dios como parte del desarrollo de mi vida y empiezo a crecer, inmediatamente voy a darme cuenta lo que ve Dios. Y lo que ve Dios es gente necesitada, gente sufriendo, a sus hijos pasándola mal. ¿Y para qué me puede querer si no será para bendecir a otros, para ayudarles y para ser de bendición? Y otros van a ser de bendición para mí. Así que tengo que entender que mi vida es puesta en este planeta y en este momento particular para ser donada, para ser de bendición. Así que eso tiene que ver con el desarrollo máximo de nuestra inteligencia espiritual y realmente son elementos que traen sanidad a mi salud emocional, a mi bienestar psicológico y a mi salud física.
Esta serie de charlas que ha estado de verdad imperdible, valiosísima, usted la puede volver a escuchar en nuestro sitio en internet, rtmuruguay.org, en la sección del programa Vida Familiar, encuentra estas conversaciones sobre espiritualidad y salud. También en su aplicación de podcast, usted busca, por ejemplo, en Spotify, Radio Transmundial Uruguay, y encuentra estas conversaciones bajo el título de Vida Familiar, tanto en nuestro sitio en internet como en formato podcast, en aplicaciones de podcast. Usted puede escuchar estas charlas y compartirlas también con otras personas para que les sean de mucha edificación. Claudia, como siempre, gracias, un gusto estas conversaciones, un gusto escucharte. Y bueno, te esperamos, si Dios permite, una próxima oportunidad.
Que Dios les bendiga.
Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.